culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
En el mercado de Vegueta somos más. Más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se trata.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
8 en punto de la mañana, 8:02 casi ya ha amanecido en este precioso casco histórico de la localidad de Arona. Aprovechen para visitarlo, ¿eh? No se conformen solo con sus magníficas playas, suban a este pueblo y disfruten, ¿eh? Disfruten de un paseíto por aquí o de la gastronomía que también pueden aprovechar en esta zona. Bueno, y si vienen ahora, pues mejor que nunca, porque además están en fiestas. Enseguida se lo vamos a contar. Antes, seguimos con las claves del día que nos proporciona cada mañana la irlandesa. Esta tiene que ver con una investigación, Daniel, en torno a un caso de prostitución de menores.
Sí, que conocíamos hace apenas 2 semanas, Roberto. El periódico El Mundo ha desvelado que el psicólogo detenido el pasado mes de septiembre en Santa Cruz de Tenerife por presunta prostitución de menores y pornografía infantil fue consultado para analizar casos de desapariciones como las de Jeremy Vargas y Sara Morales en Gran Canaria hace ya bastantes años, ¿no? Se trata de un hombre de 48 años y natural de Telde, y entre 2010 y 2014 fue decano del Colegio de Psicología de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y además ofrecía sus servicios en casos de adolescentes, parejas y relaciones amorosas no tradicionales. Su detención formó parte de una operación contra la corrupción de menores y la pornografía infantil desarrollada en 3 fases, en la que hubo, recordamos, un total de 14 arrestados, al menos 6 continúan en prisión provisional, una de ellas, Roberto, es este hombre del que hablamos.
Pues vaya pieza la que han ido a consultar también, ¿no? Claro, no se sabía. De hecho, Jaime, hasta los medios de comunicación también, consultábamos con esta persona en su momento, lógicamente como experto, como decano, el decano más joven de los colegios de psicólogos de España, pues, ¿quién iba a pensar, ¿no? Esta circunstancia, esta presunta comisión de delitos, ¿no?
Es que te informan que es el experto y como solemos decir, lo compras, ¿no? Pero a veces te lleva sorpresas.
Yo no sé si recuerdas, Jaime, que el Colegio de Psicólogos, creo también que fue el de Santa Cruz de Tenerife, en su momento protagonizó también un escándalo porque el portavoz, el experto que mandaban a todos los medios de comunicación en representación de ellos, resulta que al final ni era psicólogo ni era nada.
Era, bueno...
No sé si recuerdas aquel escándalo también en su momento, ¿no? O sea, que ya acumulan un par de ellos.
Hay perfiles que no dejan de sorprender, sin duda.
Evidentemente, lo que pasa es que este mucho más grave. Bueno, vamos a continuar en la mañana hablando de cuestiones que nos interesan, que les interesan a ustedes. Y nosotros, estando en este fantástico pueblo de Arona, en su ayuntamiento, donde hoy hemos desplegado todos nuestros micros. Vamos a saludar a nuestra anfitriona. Déjenme primero que salude a Isabel Pérez, que ya se sienta por aquí. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Roberto. Pues yo contenta, como
experta,
siempre.
Experta en estos sures.
Cuando estoy en mi municipio estoy contenta, y más cuando uno ve amanecer de una forma tan bonita aquí en esta Plaza del Cristo, en el ayuntamiento, que escuchas esos pajaritos en los árboles, en los laureles de India, y está todo limpito después de la gala de anoche para continuar con estas fiestas mayores.
Fátima Alemes, alcaldesa de Arona, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días,
Roberto. Hace fresquito, ¿esto es normal aquí? Que uno siempre piensa en Arona, piensa en calorcito.
Sí, es normal.
¿No? Estamos
normal.
En altura ya, ¿verdad?
Ya pasando los metros, acercándonos a medianía, siempre el tiempo cambia. En la costa está estupendo todo el año, y también aquí está estupendo, pero de otra manera, ¿no? Sí. Donde tienes que ponerte un poquito más de abrigo, y en invierno pues un poquito más todavía, pero bien.
Oiga, qué bonito es el casco viejo de Arona, viniendo
sí,
para aquí, además yo
sí.
de madrugada, ¿no? La verdad es que era bonito de ver.
Patrimonio.
Y me daba la sensación de que es una parte desconocida, ¿verdad?, de su municipio.
Totalmente, cada vez que visita alguien o viene, que este año hemos tenido muchas visitas, ¿no?, institucionales, y pues gente que vamos invitando, y dice, oye, nunca había venido a Arona, al casco, ¿no?, sino siempre pues a la zona turística, a la zona de autopista para abajo, como decimos aquí, y la verdad que sí, se sorprenden gratamente, y creo que todavía queda mucho por hacer, pero Arona casco y la zona de medianías tiene mucho encanto, tiene muchas cosas bonitas, y merece la pena para visitarlo,
mucho,
la verdad.
Mucho por hacer, alcaldesa, y mucho por descubrir.
Mucho por descubrir y mucho por hacer, sí, la verdad que ambas enlazan bien.
Merece una visita, desde luego, esta zona. Además, ahora en fiestas, ¿cómo les está yendo?
Muy bien.
¿Contentos con la participación?
¿No? Sí, la verdad que anoche hubo una preciosa gala que yo no pude disfrutar porque estaba en la bienvenida de Tour España, dándole la bienvenida también al ministro. Y la verdad que una gala preciosa infantil que pude seguir por vídeos y demás. Esta noche tendremos a las mayores como protagonistas. Y mañana a la reina, a la gala juvenil, después de eventos también acompañados, eventos religiosos, eventos musicales, y ya con un pregón que arrancaron ya la semana pasada, o sea que unas fiestas importantes para el municipio y celebrando pues con los vecinos y vecinas que se acercan, con los visitantes también, con un día importantísimo como es el sábado de tradiciones, y la verdad que son fiestas que pues tienen mucha tradición, mucho arraigo, y bueno.
No ha perdido la esencia esta localidad, pese a ser un polo turístico importantísimo, pero mantiene la esencia del pueblo, de la localidad original, ¿no?
Total. Yo siempre digo que Arona es un municipio de contrastes, ¿no? De grandes movimientos y masas turísticas, de ciudad y de pueblo, ¿no? Y de esa cercanía, esa calidez, esa vecindad que en determinados lugares, pueblos, barrios, pues se mantiene, ¿no? Y eso también es importante y que hay que cuidarlo.
Bueno, Roberto, ya que estabas comentando que te gustaba, ¿no?, lo que veías, este casco de Arona, que es muy, muy bonito, pues te invito, como bien decía la alcaldesa, fíjate, este domingo va a tener lugar, este 5 de octubre, el Arona en Tradiciones, que es un día muy, muy especial, porque tú imagínate todo este casco de Arona con la gente vestida de ropa tradicional. Hay teatralizaciones de cómo se vivía antiguamente, te puedes encontrar.
Sí, es el sábado,
sábado 5 de octubre, sí. Y es un día muy, muy especial para venir con amigos, en familia, se mezcla también mucho porque ponen guaguas gratuitas para que vengan los turistas de la zona turística de la costa y participen también de alguna forma y vean este Arona en Tradiciones, y es un día muy, muy bonito para disfrutar.
Que es como un viaje en el tiempo,
sí,
alcaldesa.
Sí, la verdad que se mezclan las tradiciones desde los artesanos, las roseteras, pues también con una feria de artesanía, con gastronomía local, con la gente ataviada de los años 40, 50, con un folclore presente, con casas abiertas recreando cómo se vivía en esa época, ¿no?, en el siglo pasado, y la verdad que yo creo que merece la pena, ¿no?, merece la pena, porque es algo curioso donde se celebra en un entorno, pues como vemos, tradicional, respetando la la arquitectura también y la forma de vivir de antaño, y yo creo que es bonito, ¿no? También mezclar las tradiciones con lo que, con las fiestas que ya, pues como ves, son más actuales y más modernas, y es importante.
Bueno, alcaldesa, ¿está usted compaginando, como dice, estas fiestas con la celebración de Tour España, que, sí, que es en la isla de Tenerife concretamente? ¿Cómo percibe el ambiente de la oferta turística canaria, de los municipios representativos, ante además todo este cuestionamiento que va a derivar en una manifestación por el modelo turístico precisamente en este mes de octubre? ¿Cómo lo observan los municipios más turísticos de la isla de Tenerife?
Pues yo creo que tiene una doble visión, ¿no? Yo creo que por un lado preocupados ante pues ante una un confundir que la gente vaya en contra del turismo, o que la gente no esté de acuerdo con la forma de hacer las cosas, y que pueda dañar lo que es nuestro principal motor económico y nuestra principal fuente de desarrollo económico social. Yo creo que los municipios sabemos y somos conscientes de que los municipios principalmente turísticos cuidamos el turismo, y es una de nuestras principales fuentes de riqueza y economía, y por lo tanto debemos cuidarle y darle el lugar que merece. Pero, por supuesto, tenemos que escuchar también a la ciudadanía, a esa población que tiene, que quiere o tiene algo que decir respecto a las cosas que se han hecho mal, ¿no? Y yo creo que no es tanto contra el modelo turístico, o por lo menos yo lo entiendo así, sino contra el déficit de cuestiones que se han hecho mal, o han llegado tarde, o están llegando tarde, ¿no? Sobre todo creo que la sociedad está preocupada por un colapso en el sistema sanitario, educativo, por la falta de vivienda, por los problemas de movilidad, y todo eso repercute en que el malestar, no sé si equivocadamente, o por lo menos mal enfocado, culpe al turismo, a los visitantes que vienen de esas cosas que funcionan mal. Entonces yo creo que tienen todo su derecho. Nosotros como municipios turísticos escuchamos a la ciudadanía. Yo, no en una manifestación de miles de personas, pero sí ciudadanos que semana a semana vienen, hablo con ellos, vecinos y vecinas, que me transmiten problemas y cosas y cuestiones que funcionan mal, que dependen de la administración. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad hacer una evaluación seria y tomar medidas respecto a ese funcionamiento mal. Y también hablamos de cuestiones como la sostenibilidad del agua, del suministro eléctrico, de las renovables, de muchas cuestiones que se deberían de enfocar, que se han enfocado de una manera, pero quizás no haya sido la mejor para dar cabida a todas las necesidades de la población, que es la que primero
debe. ¿Ya ha cambiado el enfoque desde el municipio en este sentido? De aumentar en lo posible, en lo que a ustedes les compete, los servicios esenciales, para que precisamente ese rechazo o ese señalamiento a la principal industria de las islas no sea tal.
Yo creo que el enfoque no se ha cambiado, sino lo que se ha hecho es enfocarnos en exigir que se busquen soluciones en materia a nivel regional e insular sobre esas cosas que hace muchos años que funcionan mal, ¿no? Y el otro día lo estábamos hablando en otro foro, el tema de que no podemos tener una sanidad de hace décadas, ni podemos tener las mismas infraestructuras sanitarias y educativas que hace décadas, ni tampoco las mismas carreteras que hace tiempo, ¿no? Porque el crecimiento poblacional ha sido muy acusado en los últimos años, y los visitantes turísticos, por supuesto que también, pero no son los que demandan estos servicios como la vivienda y como otros que son fundamentales. Por lo tanto, yo creo que más que para el turismo, yo creo que la gente, pues, lo que transmite es un malestar con las cosas que no funcionan y que van llegando tarde, ¿no? O que no han llegado.
Un malestar. Entonces, un malestar, alcaldesa, generalizado, pero que al final se enfoca sobre el turismo. A mi juicio, no es tanto un no al turismo como una exigencia de cambiar algunas cosas. Pero sí, decir no al turismo creo que no es el camino.
No. Yo por eso decía antes un poco la doble vertiente esta de utilizar al turismo, que es lo que puede dañar más a la imagen social o a Canarias, porque realmente todos somos conscientes de que somos una región eminentemente dependiente del turismo, o por lo menos el mayor desarrollo que hemos tenido ha sido turístico. Evidentemente la diversificación se da y hay sectores que se han desarrollado, pero no son los que mueven la mayor parte. Yo creo que una gran parte, tres cuartas partes de la economía, pues dependen directa o indirectamente del turismo. Yo creo que el error es enfocarla en que el turismo es el problema. Yo creo que el modelo se ha ido adaptando, se ha ido modificando. Lo que no ha ido en paralelo es el trabajo de la administración, y eso yo lo tengo más que claro, ¿no? Yo creo que hay otras islas que se han desarrollado mejor y se han visto, y creo que Tenerife ha tenido adolece de muchísimas cuestiones que no se han hecho bien, y ahora estamos viendo, pues a lo mejor viviendo las peores consecuencias de no haber actuado en su momento, ¿no? Yo creo que el problema de la vivienda, de la movilidad, de la sanidad y la educación son, pero yo creo que límites ahora mismo preocupantes, ¿no?
Alcaldesa, como bien estaba comentando, y sobre todo los que somos de aquí, no se nos puede olvidar que un municipio como Arona es el municipio que es gracias al turismo. Eso no nos lo podemos...
Indiscutible.
Sí, eso es indiscutible, no lo podemos olvidar. El otro día mismo, Roberto, ¿verdad? Pues hacíamos unos directos, nos íbamos a la zona de las caravanas, el problema de la vivienda que existe en el municipio. Eso también hace que muchísima gente pues no encuentre una vivienda para poder trabajar en el sur. Esos atascos que vivimos continuamente en la autopista, esa necesidad, como dice también, ese colapso sanitario, los años que se lleva en esta comarca sur de Tenerife para esperar por un hospital como Dios manda, ¿no? Sí. El hospital. Exacto. Del sur, y proyectos que todavía pues tienen que seguir saliendo, que la gente también le preocupan, como el proyecto del Mojón, ¿no? Que esperemos, ¿no? Que salga, aunque hay gente que no está tan a favor, pero como usted dice, ¿no? Tiene que haber esa sinergia entre otras instituciones y también el ayuntamiento. Mucha gente, quizás la cara visible en el municipio es la del ayuntamiento, y donde va a tocar la puerta, o donde quizás muchas veces echa las culpas en el ayuntamiento.
Sí.
No sabiendo el entramado que hay detrás y de qué depende todo esto que tiene que funcionar.
Sí, la primera cara visible, el primer sitio de cercanía donde va la gente a realizar su queja o su malestar en el ayuntamiento. Evidentemente nuestra responsabilidad también es explicar que evidentemente la sanidad, la educación y la movilidad, o por lo menos las autopistas y todo lo que conlleva pues una responsabilidad institucional superior, pues ya sea insular, ya sea cabildo, gobierno de Canarias o gobierno estatal, pues evidentemente la gente pues no va a ir al gobierno regional ni va a hablar con el presidente de Canarias, sino va a hablar con su alcalde, su alcaldesa, y va a realizar esa queja próxima, porque pues el centro de salud no está, o el hospital no tiene suficientes servicios o demás. Pero lo que sí queda claro es que la responsabilidad de la administración local es exigir y preocuparse para que esas cosas se lleven a cabo o se mejoren, ¿no? Lo antes posible. Nosotros pues llevamos en este nuevo gobierno un año y pocos meses, y la verdad que ya hemos tenido reuniones con todos esos ámbitos, ¿no? Y hemos trasladado esa preocupación de que el pulmón económico de la isla principal, ¿no? Y que está en esta comarca sur, pues no haya recibido esas dotaciones que necesitamos, y realmente considero que son importantísimas, teniendo también presente que tenemos un puerto de los cristianos totalmente colapsado y que genera un perjuicio total a la ciudad de los cristianos, y necesitamos auxilio de las administraciones superiores. Un ayuntamiento no se puede hacer cargo de una carretera de interés no solo insular, sino a nivel regional. Por lo tanto, el ayuntamiento puede presionar, puede estar encima, puede trasladar esos problemas, pero evidentemente los gobiernos tienen que dar solución y tienen que dar importancia a estas cosas, ¿no?
Alcaldesa, una de las cuestiones que le habrá preguntado mucha gente, sobre todo en estos días, y para ir terminando ya la entrevista, que sé que tiene citas las que atender, es esa ola de actos vandálicos que se viene produciendo desde hace tiempo en el municipio. Se han quemado varios vehículos, sí. Yo creo que hasta una docena. ¿Tienen de alguna manera claro quién puede ser ¿Y cómo pararlo?
Anoche mismo se producía otro incendio, una deje. Entonces, nosotros desde el primer momento, por supuesto, esto no es responsabilidad.
Pero les inquieta igualmente.
Pero nos inquieta y estamos con la policía local en contacto para las incidencias y evidentemente la Policía Nacional es la que tiene competencia en el ámbito de Playa Las Américas y Los Cristianos y es la que lleva esas investigaciones y con la que tenemos contacto permanente. También hemos intentado intensificar esa seguridad en esas zonas donde ha habido mayores incidencias o denuncias, que son en algunas calles puntuales de Los Cristianos o alrededores, pero es verdad que no tenemos suficientes medios policiales para tener una constante vigilancia 24 horas en todas las calles en un municipio que es grande y tiene grandes demandas de seguridad. Por lo tanto, nos preocupa, hemos intensificado, hemos cambiado pues ciertas rutinas policiales para intentar evitarla, pero desgraciadamente cuando actúa una persona pues que probablemente sea una persona que se dedica a esto, por desgracia, pues sabe cómo actuar, sabe dónde actuar y sabe cómo moverse.
Pero le ha dicho a la policía, a lo mejor, quien lleva la investigación,
se ha avanzado bastante. No se puede decir mucho más, no puedo dar ninguna información para no entorpecer esto, que es algo delicado, ¿no? Como es el tema de los incendios. Pero yo estoy convencida, como también pudieron coger a los responsables del incendio de los Montes de Tenerife, yo estoy segura que los actos vandálicos del sur en temas de incendio y demás, pues pueda ser cogido en breve, lo antes posible, y ese es nuestro deseo y nuestra preocupación, pero que a lo mejor la gente piensa que no, que estamos aquí, pero realmente estamos día a día pendientes de esas incidencias.
Miren, nos llegan también preguntas de los oyentes.
Sí.
Alcaldesa, por ejemplo, bueno, cosas así como muy 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 directas de lo que es el trato con la administración, ¿no?
Sí.
Nos dicen, por ejemplo, ¿cuánto tarda una licencia de obra mayor en Arona? O también nos preguntan, ¿cuánto tarda una licencia no comunicada de un bar o una discoteca? Bueno, lo que es la administración de la ciudad con la posibilidad de dar salida a este
Pues desgraciadamente tengo que decir que tarda más de lo que debería.
¿Mm?
Más y mucho. Y años. Yo cuando
pero
nosotros llegamos...
aquí sí tienen ustedes, ¿no?
Sí.
Responsabilidad directa.
Mucha responsabilidad y por eso nuestra primera fase, nuestra primera etapa, nos hemos volcado, nos hemos centrado en dotar de recursos humanos y de fortaleza a la administración, porque estaba en una situación límite. Bueno, está todavía aún en una situación límite y tenemos muchas carencias en personal y en gestión directa de las áreas. Por lo tanto, el área responsable de estas cuestiones, que es urbanismo, pues tiene todavía, pues por desgracia, muchas necesidades de personal para ponernos al día y lo que queremos era esta primera etapa e intentar suplir y dotar de personal pues lo que llevaba años adoleciendo de recursos, ¿no? De dar fortaleza a la administración, porque funcionamos como yo digo a veces, funcionamos como un pueblo, siendo un gran municipio con unas necesidades de gran municipio y funcionando como hace 20 años, y eso pues no es viable, ¿no? Con la alta demanda que tenemos, no solo de actividades y de licencias, sino también de requerimientos administrativos en todos los ámbitos, y que no podemos hacer frente y no podemos llevar al día, ¿no? Te podría decir muchos ejemplos, que no solo de licencias, sino pues de temas de transporte, de temas desde aguas, desde... Hay muchas cosas que están fallando porque son personas con una población que supera ya los 100.000 habitantes y que seguimos funcionando como un pequeño pueblo.
Se da salida desde aquí, pues claro, se paraliza todo.
Y la administración en sí te pone muchísimas trabas para que sea esos procesos de personal que sean lo rápido que queremos, ¿no? Pero estamos en el camino.
Pues alcaldesa, que siga disfrutando de estas fiestas magníficas de Arona y ahí en Tour España, que siga defendiendo en este caso lo que le toca, ¿no? La industria turística del municipio.
Sí, vamos en camino.
De su municipio. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias al equipo y a ustedes siempre por estar aquí acompañándonos.
Un saludo. Tengo esperando a Santi Morollón para contarnos la agenda del día. Santiago, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Pues si te parece, hoy vamos a hablar de los datos del paro que hemos conocido esta misma mañana correspondientes al mes de septiembre y que la verdad que son buenos para Canarias porque somos la comunidad autónoma donde más baja el desempleo registrado, en concreto en 4.375 personas. Es un descenso del 2,68% que deja la cifra total de desempleados en 158.670 personas. Hay que destacar este dato porque este número es la cifra más baja de desempleados en un mes de septiembre desde 2007. Hoy precisamente se va a hablar de jornada laboral en Canarias. Está aquí el secretario general de la UGT. Ya sabes que hay conversaciones para intentar reducir a 4 días la semana laboral en nuestro país. Mientras, estamos también pendientes precisamente de Arona, porque a partir de las 9:30 comienza allí la cuarta convención Tour España que inaugura el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Hablaremos también de las listas de espera sanitarias en Canarias y el presidente de las islas, mientras tanto, interviene hoy en la asamblea de la conferencia de las regiones periféricas y marítimas. Y por cierto, un dato más que me dejaba atrás de las cifras del paro. Especialmente bueno es el dato de cotizantes a la seguridad social. En septiembre hemos ganado 8.251, pero es que en lo que llevamos de año, 28.252. Ahora mismo, el número total de afiliados en las islas se eleva por encima de las 914.620 personas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Meprolin te ofrecemos productos que limpian todo menos tu bolsillo. Ahorra con nuestros detergentes monodosis para mezclar con agua y conseguir una limpieza perfecta. O nuestros limpiadores multiusos que sustituyen hasta 4 productos convencionales en uno solo. Ven y conoce toda nuestra gama en la sede Meprolin de tu isla. Recibe asesoramiento personalizado gratuito y limpia como los profesionales. Meprolin, experiencia, precio y garantías.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
No sabes, Jaime Pérez Llombela, que te estás perdiendo aquí, ¿eh?
No, este, no, lo malo es que sí, es que sí lo sé.
Sí, sí lo sabes, ¿no?
Vale, sí lo claro, sé.
Claro. Oye, Jaime, ¿cuánto tardaste en aprender lo que era la bronquiolitis desde que fuiste padre, ¿eh?, hasta que tuviste que ir la primera vez a un centro médico?
No, cuando uno tiene los chiquillos pequeños suele aprender ese dialecto pronto, porque es un idioma, ¿eh?
Sí, 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 no, no, y uno empieza con unos diagnósticos rapidísimos, palabras difíciles de pronunciar,
sí, sí.
Pero esta probablemente sea una de las primeras, pues yo recuerdo que es de las que nos lleva enseguida al médico, nos dice además bronquiolitis, y suena tan así, sí. Que es verdad.
La primera vez te quedas un poco desconcertado, pero acabas integrándolo en tu vocabulario, ¿no?
Rápidamente, efectivamente. Pues mira, se ha iniciado la campaña de vacunación contra el virus sincitial, que creo que tiene mucho que ver con esto de las bronquiolitis que suele darle a los más pequeños. Así que le vamos a preguntar a Luis Ortigosa, pediatra, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, doctor.
Hola, Roberto y compañía que están ahí contigo. Buenos días, buenos días. Antes que nada, me vas a dejar 30 segundos para explicarles a ustedes lo que es la bronquiolitis.
Bueno, lo podríamos explicar Jaime y yo perfectamente, doctor.
Por la experiencia. Ustedes como padres saben que sus hijos, si sus hijos sufrieron una bronquiolitis en los primeros meses, supieron la gravedad de esta enfermedad. Para los que no sepan exactamente, bronquiolo es la parte más fina del árbol respiratorio y cuando se inflama se produce una bronquiolitis. Y generalmente las bronquiolitis son producidas por un virus que tiene nombre y apellido, se llama el virus respiratorio sincitial, o a partir de ahora vamos a decir el VRS, ¿vale? Bueno, pues este virus tiene una predilección por empezar a circular en los meses fríos del año, entre noviembre y marzo, igual que la gripe. Y ahí se producen o se producían, ahora vamos a comentar por qué ya decimos se producían y no se producen, grandes brotes de niños, sobre todo lactantes por debajo de 6 meses, pero también adultos. Ojo, que los adultos y sobre todo los mayores de 65 años también se pueden infectar por estos virus y también tener bronquiolitis en el adulto, que también pueden ser enfermedades graves. Como digo, hasta hace años en que no había un tratamiento o una prevención eficaz, pues los brotes de bronquiolitis entre diciembre y marzo eran tremendos y los centros de salud se colapsaban, los ingresos hospitalarios, ingresos en UBI, incluso fallecimientos de lactantitos menores de 2 o 3 meses. Y ya, afortunadamente, y ya termino esta exposición, desde el año pasado tenemos un medicamento que no es una vacuna. La gente dice la vacuna de la bronquiolitis. Realmente no es una vacuna porque es lo que se llama un anticuerpo monoclonal. Es decir, es lo que produce una vacuna cuando solemnizamos a una persona. Si a mí me administran una vacuna, yo genero anticuerpos y me defiendo frente a la enfermedad. En este caso, este medicamento se llama Nirsevimab, el único que hay, no hay propaganda porque no hay otro. Es el que se está aplicando desde el año pasado con una eficacia tremenda. Y ahora va a empezar ya, ayer empezó la campaña de vacunación frente a VRS en niños. Y aquí lo dejo.
Claro, en los niños a lo mejor es más grave porque los bronquios, ¿no?, los filamentos por los que debe circular el aire y es lo que se obstruye con esta enfermedad, son mucho más pequeños, con lo cual esa obstrucción puede ser mucho más grave, ¿no?
Claro, más o menos el árbol respiratorio, sí, el árbol respiratorio de los niños es mucho más inmaduro y entonces tiene mayor predilección cuando un virus de este tipo, el VRS, inflama, puede de producir no solamente dificultad respiratoria, cansancio, dificultad para estos niños, sino que muchas veces, y es el problema, genera complicaciones secundarias en forma de infecciones bacterianas como bronconeumonía, neumonía, o si la dificultad respiratoria es tan grave que dificulta el que el niño pueda seguir respirando, hay que hospitalizarlo en una UBI pediátrica y tenerlo varios días conectados a un ventilador mecánico para que pueda respirar, o sea que es una enfermedad seria.
¿Y en qué momento y ante qué síntomas hay que tomar cartas en el asunto?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Quizá la primera pregunta que deberíamos hacer es, oiga, si yo tengo hijos pequeños, ¿podría vacunarlos de bronquiolitis? Efectivamente, ya digo, desde el año pasado se hizo la primera campaña, este año va a ser la segunda campaña, y aquí está el mensaje. Es decir, a todos los niños que han nacido entre el día 1 de abril y el día 30 de septiembre, en estos meses previos, se les está llamando ya a sus casas para que vayan a los centros de salud a ponerse esta inmunización. Si no les han llamado, vayan ustedes, conecten con su centro de salud y díganles que están interesados en administrar este medicamento frente a la bronquiolitis en el lactante. Y a todos los niños que nazcan a partir del día 1 de octubre, en cualquier hospital de Canarias, se les va a administrar o se les va a recomendar a los padres que se les inmunice estando en el hospital. Antes de que se vaya a casa, ya se va a ir con esa vacuna puesta. El año pasado más del 95% de los padres respondieron y la cobertura fue prácticamente total y por eso no tuvimos onda de bronquiolitis el año pasado y así esperamos que este año suceda. Y ahora respondo a tu pregunta, ¿cómo podemos detectar que un niño tiene bronquiolitis? Pues inicialmente los procesos son igual que un catarro, coriza, es decir, moquillos, estornudos, un cuadro catarral, pero que evoluciona progresivamente en días en un cuadro de cansancio, dificultad respiratoria y pitos en el pecho. En ese caso, evidentemente, hay que acudir al pediatra, porque se puede tratar de una bronquitis, es decir, por otro virus distinto, adenovirus, rinovirus, o de una bronquiolitis. Entonces, esto para nosotros es muy fácil, yo entiendo que para el público general es un poco más complejo, pero el concepto básico es, si un niño tiene un proceso catarral y tiene signos de dificultad respiratoria, hay que acudir al pediatra.
Luis, ¿sí? No sé si sí. Estará a lo mejor usted detectando, le veo especificando con especificidad que no es exactamente sí. Una vacuna, que es un medicamento, la importancia de vacunarse. No sé si es que está detectando cierta resistencia entre algunos sectores a vacunarse a sí mismo o vacunar a los niños pequeños.
Bien, bien. No, está bien que haya extensión. Yo no lo hago pensando en que hay gente que no quiere oír hablar de la palabra vacuna. No. Lo estoy diciendo porque es que realmente no es una vacuna. Entonces tenemos que decir, vamos a administrar Beyfortus, es el nombre comercial, Nirsevimab es el nombre científico, y vamos a administrar, realmente no es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal, es un medicamento que es la defensa ya en sí hecha. Es decir, que le administramos al niño este medicamento, se administra por el vientre muscular, y ese niño o ese adulto ahora. Y después sí hay vacunas de VRS para adultos, que hoy no es el día de hablar de ellas. Pero fíjense que un día, si quieren, hablamos de las vacunas frente a VRS, que hay dos allá, pero para personas adultas. Para niños no hay aún esa vacuna, y para niños tenemos este medicamento más específico y muy, muy, muy eficaz. Entonces, cuando yo hablo de que no es una vacuna, es simplemente para que la gente tenga el conocimiento de lo que es un anticuerpo y una vacuna. Pero afortunadamente, Roberto, ya hemos tenido contigo ocasión hace años de ir hablando de movimientos contrarios a la vacunación, y sobre todo padres que tienen dudas con las vacunas, que esta es la otra parte. Hay un movimiento en España muy pequeñito, no llega a un 2%, de gente que piensa que las vacunas no son buenas, que hay que vivir en cuevas, que los medicamentos y antibióticos no hay que utilizarlos, que la tierra es plana, que el hombre no llega a la luna, en fin, un montón de mitos y de creencias que hay a ellos. Yo con ellos no discuto nunca porque no quiero perder el tiempo, pero a este 97% de padres que pueden tener dudas, oiga, es que yo no sé esto del anticuerpo, es que yo no sé si esta vacuna, excelente, hablamos, debatimos, informamos, basados en la ciencia, y todos los padres que tienen dudas frente a las vacunas, todos, en el caso que yo he tenido, todos vacunan a sus hijos. Lo único es que quieren tener la seguridad de que lo que han oído, de que una vacuna le produce autismo a su hijo, o que una vacuna tiene mercurio y le va a perjudicar, pues todo eso hay que rebatirlo con argumentos científicos. Y este es el
hasta
tema
de chips, que o hasta veces de chips que nos iban, claro, nos iban instalando, se claro, hablaba. En fin, claro, ahí está esa campaña que viene a mejorar la salud de una enfermedad que, bueno, que muchos niños pequeños pasan, los padres lo sabemos, pero ojo, que puede ser muy grave, como acaba de comentar el propio doctor Ortigosa. Luis Ortigosa, muchas gracias.
Nada, gracias. Y los padres que estén atentos estos días, pues ya digo, van a recibir llamadas en sus casas recomendando que vayan a su centro de salud, o las madres que vayan a dar a luz en los hospitales, que sepan que le van a ofrecer inmunizar a sus hijos frente al VRS.
Saludos. Gracias, Luis. Buenos días. Jaime, adiós. Te voy a poner una música que es noticia hoy. Bueno, sobre todo por quién la interpreta. Escucha. ¿Cómo te queda, Jaime?
Pues no tengo ni idea, pero merece un premio nacional de música, ¿no?
Merece un premio nacional de música que le acaban de dar, efectivamente, a la soprano canaria Yolanda Ullanet. Enseguida hablamos con ella para felicitarla.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, el kilo de cabeza de lomo de cerdo por 4,45. Ahorras un 18%. Y 350 gramos de entrecot de novillo corte fino por 3,85. Ahorras un 20%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¡Arrola, aventureros! En el Centro Comercial Atlántico Vecindario estamos de aniversario del 1 al 12 de octubre. Embárcate en una aventura pirata en busca del tesoro perdido. Con talleres para los más pequeños, espectáculos y una ruleta con premios que te dejarán boquiabierto. No te pierdas esta travesía inolvidable.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
En el mercado de Vegueta somos más. Más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta. Gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Fiestas mayores de Arona. Hasta el 8 de octubre, un amplio programa de galas. Noche latina, humor, actividades infantiles, espectáculos musicales, verbenas, Día de las Tradiciones, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Arona está de fiesta. Consulta programación en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
No me digan que esta voz no merece un premio, pues lo ha obtenido, es la soprano canaria Yolanda Ullanet, nuevo Premio Nacional de Música. Y con todo el orgullo saludamos a esta canaria, esta gran canaria, que se ha llevado uno de los mayores galardones, el mayor galardón que otorga el Estado precisamente a esta disciplina. Yolanda, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias, gracias.
Enhorabuena, estará usted contenta, ¿no? ¿Se lo esperaba?
Bueno, estoy encantada, todavía no me lo creo, porque además ayer el día de la noticia fue un día muy loco porque tenía función, claro. y todavía no lo he asimilado, así que es el día de hoy de descanso para asimilar todavía todo lo que está pasando.
Me imagino, Yolanda, que acabaría la función y diría, bueno, pero ¿por qué tengo tantos mensajes en el móvil? ¿Qué está pasando, no?
Pues sí, estaba prácticamente echando humo. Claro. Pero bueno, normal y muy muy contenta y muy agradecida a todas las personas que me han escrito, conocidas y no conocidas. Muchísima gente me ha dado la enhorabuena y estoy muy agradecida de tanto cariño, la verdad.
Bueno, concretamente le han premiado en una categoría que se refiere a su interpretación de Tosca en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. ¿Recuerda esa actuación en concreto?
Bueno, por supuesto que la recuerdo, porque fue mi primera Tosca, es la primera vez que cantaba esta ópera, en un teatro que adoro, que es como mi casa, que es el Teatro de la Maestranza, y que por supuesto que me acuerdo muy bien. Además, una producción que, pese a todo, sabemos que hubo mucha polémica, pero tuvo un grandísimo éxito. Y bueno, cómo no voy a acordar, creo que me acordaré además para siempre. Y ahora más todavía, claro.
Bueno, es que lo ha tenido que bordar, ¿eh? Porque vamos, fue, si es la primera vez que la representa, fue llegar y besar el santo, ¿eh?
Pues la verdad es que, pues sí, no sé si la abordé, lo hice obviamente con todo mi amor, el amor que yo pongo siempre en mi profesión, sobre todo además que es un papel, digamos, de los más emblemáticos que hay para una soprano, ¿no? Entonces, pues claro, me preparé muchísimo y bueno, intenté hacerlo lo mejor que pude y evidentemente, bueno, fue bastante bien, o por lo menos no fue tan mal.
No lo puede negar. Jaime.
Sí, me pregunto, lo primero, enhorabuena,
a quienes estén empezando o quieran iniciar una carrera, ¿qué consejo les da?
Uy, pues sobre todo estudiar. Estudiar muchísimo, porque esta es una carrera que en la que no terminas nunca de estudiar. Entonces, porque cada día es una cosa nueva, cada papel que haces es una cosa nueva, aunque lo hayas cantado ya otras veces, porque claro, el instrumento lo llevas puesto y tienes siempre que estar ahí afinándolo, entre comillas, ¿no? Y afinándolo con el estudio, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo más importante es la preparación en todos los sentidos, musical, escénica, y sobre todo tener mucha paciencia, tener, un carácter, también hay que tener un carácter particular porque hay que aguantar muchas cosas. Y hay que
disciplina.
Exacto, sobre todo disciplina, tesón. Y tenerlo, digamos, muy claro que donde uno quiere llegar. Luego, obviamente, hay imponderables, hay cosas que uno no controla, pero lo que uno controla, que es exactamente la preparación y el estudio, eso tiene que ser impecable.
Aquí en Canarias, desde luego, no podemos quejarnos del éxito de intérpretes, de música clásica, de lírica, de óperas, porque tenemos una buena cantera, ¿verdad?, en las islas. ¿A qué cree que se debe?
Pues la verdad es que es un fenómeno curioso que en un territorio tan pequeño como son las Islas Canarias haya tal cantidad de voces maravillosa, no solo la cantera, no solo la gente joven que la está haciendo, sino ya cantantes afirmados y que están haciendo carrera internacional desde hace años. Y yo no sé exactamente qué puede ser el clima, la alimentación, yo qué sé, muchas cosas pueden ser, pero también lo que tenemos los canarios es una alegría, una forma de... Todos la hacemos cantando, no sé si nos damos cuenta muchas veces. Hay muchísima gente que canta, hay muchísimos grupos folclóricos, hay muchísimos coros polifónicos. La gente canta. Yo creo que es una cosa muy natural para nosotros. Entonces, yo creo que por ahí puede ir la cuestión. Puede ser también nuestra forma de hablar. No lo sé, exactamente no lo sé, pero es curioso que, repito, sí, que sí, en un territorio tan pequeño haya
porcentaje. A ver si va a ser por el mar.
Pues no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Es verdad que también en el Mediterráneo... también hay en la costa mediterránea también hay muchas cosas, en Cataluña, en Levante, pero bueno, también en Andalucía, no sé. Lo curioso es que haya tantísimas voces estupendísimas en las Islas Canarias y tantos cantantes canarios que están haciendo carrera. La verdad es que a todo el mundo le llama la atención cuando voy por ahí, es Canarias. Ay, pero ¿qué pasa en Canarias que hay tanto cantante? Me dicen siempre.
Desde luego que sí. Bueno, pues ahí tenemos un motivo de orgullo más para las islas, representado en ese Premio Nacional de Música. Enhorabuena, Yolanda, y esperamos verla por aquí pronto para disfrutar de su arte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Cuando quieran estar por ahí. Muchas gracias.
Ahí está. Jaime, es que hay muchísimos cantantes, intérpretes de música de ópera, de lírica, que están triunfando fuera de las islas.
Hay mucha escuela, muchos chiquillos estudiando en Canarias. Vamos, no diremos que somos el top de España, pero hay un movimiento importante, ¿no?
Sí, no, ahí hay cantantes. Estoy pensando en Jorge de León, estoy pensando,
por ejemplo,
estoy pensando en Selvelo, que están, que en un momento dado llegaron a preguntarse, pero bueno, ¿cómo se llama la isla de la que vienen? Tenerife, ¿no? Porque son tenores y destacaban muchísimo. Son muchísimas las personas que están triunfando fuera, como es el caso de Yolanda Vianet, como estamos oyendo, con la música clásica.
Y además, en el caso que estás comentando, por ejemplo, el de Jorge de León, es gente que lo hace estupendamente bien y que después, digamos, cuando bajan del escenario, regalan con mucha frecuencia, pues, escucharlos en reuniones de amigos, etcétera, ¿no?
Son enormemente cercanas, efectivamente. Bueno, pues es un buen momento para celebrar ese premio, Jaime, con un bocadillito, ¿eh? ¿Te anima? Venga, que invito yo, que invito yo.
Pero además, no cantes mientras comes.
Con la boca llena nunca. Y menos con un producto como este, con un producto recién cortado, con el tiempo mínimo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Y esto lo da cuando lo tenemos cerca, como por ejemplo Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente, más cerca, más fresco.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Se acerca el evento automovilístico del año. El Salón del Automóvil de Canarias está listo para mostrar las últimas novedades del mundo del motor. 4 días donde profesionales y aficionados tendrán la oportunidad de descubrir las marcas más destacadas, sus novedades y los avances tecnológicos del sector. Noveno Salón del Automóvil de Canarias, del 3 al 6 de octubre en el recinto ferial de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Saben ustedes que estamos llevando a cabo este programa hoy desde el municipio de Arona, junto al ayuntamiento, en medio de este magnífico casco histórico que ya les decimos que merece una visita, ¿eh? Están celebrando sus fiestas mayores. Y José Ángel García, aparte de secretario del Club de Fútbol Furia Arona, vecino de esta localidad, es un gran conocedor de estas fiestas mayores. Vaya, José Ángel, que usted no se pierde una, ¿no?
Procuro que no perdérmela. Lo que pasa es que ayer, por ejemplo, hacía frío aquí arriba, que fue la elección de la reina infantil, y hoy me estoy notando la voz por los cascos, algo sí, cascadilla. Sí,
porque nos estamos dando cuenta que una cosa es Arona abajo, cristianos, y otra cosa es Arona arriba en el pueblo, ¿eh?
Aquí por la tarde hacía calor, pero en cuanto se fue el sol empezó a bajar la temperatura y empezó a serenar. Queda a gusto, pero bueno, aquí estamos.
Bueno, pero eso no impide que el pueblo de Arona celebre sus fiestas y sus tradiciones. Sí. Es curioso que un pueblo turístico como este, una localidad turística como esta, no haya perdido su esencia, ¿verdad? Y no haya perdido sus tradiciones,
no,
¿verdad?
Yo creo que el propio desarrollo de la zona de costa ha permitido que la zona alta, el casco histórico, no se desarrolle tanto y por lo tanto no pierda esas esencias. Que a veces salen mejor las cosas, otras peor. Pero bueno, aquí está.
José Ángel, buenos días. Usted ha estado muchos años también en la comisión de fiestas. Antes me estaba comentando que su padre fue el que integró el día de...
Los martes del final de fiesta hizo el primera gala infantil, que después se continuó. Incluso la primera ofrenda a la Virgen del Rosario la organizó mi padre. Con lo cual, no, y además mi vinculación con Arona es de toda la vida. Es decir, yo recuerdo de venir a la fiesta. Yo ya tengo una cierta edad y recuerdo venir con mi abuela, que tenía una hermana que vivía aquí en Duque de la Torre, en la zona de donde estaba la Telefónica vieja. Y recuerdo de venir a la fiesta, yo ya digo, siendo chiquito. Y quizá lo que se ha perdido es la tradición de venir en promesas y esas cosas al Cristo de la Salud. Hay menos gente, pero la esencia de lo que es la fiesta del casco, la fiesta sigue siendo igual.
Si me tiene que recomendar algo que no debería perderme,
Que va, hay un nada. Montón de
todo,
cuestiones.
Nada,
hay un montón de cuestiones. No. Por ejemplo, esta tarde, para no citar nada más, es la gala de mayores. Vienen de todos los distintas localidades del municipio, es decir que va a estar muy animado.
Dani, tienen bailes,
no, sí, sí,
programados,
sí,
aquí.
Bueno,
no,
la gente de la tercera de aquí. Daniel Pinelo, donde haya verbena.
Sí, sí. Pues mira, ya lo debe ir apuntando, mira, lo debe ir metiendo en la agenda.
Esa parte a mí, la verbena.
¿La verbena es lo que menos te atrae?
Sí.
¿En serio?
De siempre, pero de siempre.
Hombre, también se ha estado metido en la organización, ¿no?
No, claro, eso es una cosa, la organización. Y cuando estás en la organización es complicadísimo disfrutar, porque tienes que estar pendiente de un montón de cosas, pero está claro que no importa.
Pues mire, José Ángel, usted la verbena es lo que menos le atrae, y a mí quizá sería la diana floreada, porque es a las 7 de la mañana y, hombre, hay que tener mucho espíritu,
yo por
mucho
suerte,
espíritu festivo, ¿no?, para levantarse temprano esa
diana
floreada.
Yo por suerte vivo en un barrio que es Túnez, que está a 2 kilómetros de aquí. Por lo
se tanto, salva de eso. ¿Cómo es una diana floreada a las 7 de la mañana? Cuénteme. ¿Eso
sí,
que,
sí,
la banda municipal? Cornetes, ¿sí?
A veces viene la banda municipal, a veces vienen cornetes y tambores, a veces lo hace de otra manera, es decir, cada año pues intentan cambiar algo para que sea alguna innovación.
Ahí no se duerme nadie, ¿no?
No. Eso iba a preguntar, si es gente que se levanta muy pronto o gente que no ha dormido.
No, bueno.
De todo.
No, vamos a ver, los domingos, las dianas floreadas por la Virgen o por el Cristo. Los sábados, bueno, normalmente hay mucha gente que se acuesta tarde, pero como el casco es como es, pues tampoco hay tanto problema que hagan un poco de ruido por las calles del campo.
Yo me voy a apuntar a la diana floreada para llevarla por casa los fines de semana, para despertar.
Y la de los lunes, pues no es distinta, porque los domingos ya estamos en un municipio turístico y los criterios de hostelería ya no son los de la época de antes, que se cerraba a cal y canto los negocios y solo
claro.
Se venía a la misa del Cristo o la procesión. Sí.
Claro.
José Ángel, lo importante también es aprender, ¿no?, a las nuevas generaciones, transmitirle, ¿no?, ese amor por las fiestas, por las tradiciones,
claro.
para que no se pierda, como siempre decimos, el peligro de vivir en un municipio como Arona, con tanto, no solo turismo, sino también tantas personas que acoge el municipio, que vienen y que terminan siendo aroneros, pero que son personas nacidas fuera del municipio, incluso fuera de las islas, y hay que enseñarles, ¿no?, y mantener esa tradición viva.
Exactamente, pero además sí que hay un día que yo también quiero resaltar, que es el sábado, el día de las tradiciones, al hilo de lo que tú estabas hablando, porque el tema es que ahí se enseña cómo se vivía en la Arona de 1920, 1930,
viaja en el tiempo que decíamos antes, ¿no?
Sí, sí, y donde todas las calles se convierten en eso, en un viaje del tiempo, las bodegas, es decir, lo incluyen todo. Con un matiz, desde el año 98, que se celebró el 200 aniversario de la creación del municipio de Arona, separado de Villaflor, quien organiza la fiesta del casco del ayuntamiento. Así que, si hay que criticar o hay que alabar, alabaremos a los concejales correspondientes.
Pero fue incruenta la separación entre Villaflor y
fue una cuestión
Arona, ¿no?
Fue una cuestión,
no hubo
de
cañonazos, ¿no?
El poder político de Villaflor en 1798
Independizaron con calma,
sí,
¿no? Bueno, sin problema.
San Miguel, Granadilla primero, es decir.
Oye, José Ángel, otra cosa que me llama la atención, el torneo de dominó en Vite y Sanga, sí, en honor al Santísimo Cristo de la Salud. Ahí sí se puede inventar, ¿no?
Ah, sí, eso.
Por bueno, el Cristo de la Salud, pido.
Sí, ahí sí, ¿verdad? No, además, si alguien viene, lo verán que ahí no hay problema de ningún tipo.
Voy, sí. Pito doble.
Ahí no, ¿eh? Ahí no hay problema ninguno.
Qué bueno, qué bueno. Yo veo también que aquí se conjuga unas fiestas que son para la gente joven, para la gente que se incorpora a lo mejor, que empieza a salir, y también para la gente mayor. Es una fiesta que trata de englobar a todas las edades, ¿no?
Sí, eso es lo que
conviven,
se ha intentado.
¿Verdad? Los mayores con los chicos.
Es lo que estaba preguntando ella antes. Si no conseguimos que la gente joven se involucre en la fiesta y crea en la fiesta, cuando nos vayamos los viejitos, Pues evidentemente esto va a tener un problema de cómo enfocar y cómo tirar hacia adelante. Y sería una pena, con el casco histórico, como tú hablabas, perdón, como usted hablaba...
No, por favor, si es que se me ve tan joven, si yo lo entiendo. Yo prefiero que me traten de tú, efectivamente.
Le suele pasar mucho.
Jaime, si yo te lo digo y tú no me crees, y te digo, si a mí me trata de tú todo el mundo.
No, yo creo que yo soy más viejo que él, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, pues José Ángel, a disfrutar de estas fiestas. Gracias por esa organización y por acercárnoslas aquí esta mañana en Herrera en Cope Canarias.
Encantado y sin ningún problema. Adiós, buenos días.
Bueno, habrá comprobado, Jaime, que el reloj de la iglesia está un poquito adelantado, ¿eh? Sí. Eso se lo vamos a tener que... 2 minutos adelantado, acabamos de ver, ¿eh?
Por lo menos respecto al nuestro, por lo menos.
No. Hombre, el nuestro es el que marca la hora, el meridiano de Greenwich, ¿eh? Totalmente afinado. Pues volveremos mañana. Si te animas, Jaime, yo creo que ya de mañana voy directo de aquí, de Arona, de las fiestas, me voy directo al estudio.
Me parece muy bien. Disfruta de la fiesta por los dos.
Gracias, Jaime Pérez de Omed. Gracias, José Ángel. Yo me quedo aquí con Isabel Pérez, dispuesto a escuchar también las noticias del Boletín Nacional, que hoy va a ser importante oírlo a partir de ya, a las 9. Seguimos, no tardamos.